Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saludamos desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, transmitiendo a través del 104.0 de frecuencia modulada, y también puede usted escucharnos en udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Soy Lupita Arceo, en el control operativo, como siempre, me acompaña Cristian Rosales. Bienvenidos a El Garabato, este programa dedicado al arte y a la cultura de nuestro país. El día de hoy tendremos, pues, información importante que compartir con ustedes. Vamos a estar hablando de las pastorelas, estas representaciones que quizá nosotros estamos acostumbrados a presenciar, a observar o a organizar en la temporada decembrina, pero descubriremos que no son exclusivas de este mes, y esto lo conversaremos con nuestro invitado. Sin embargo, y como siempre, para irnos adentrando en esta temática, los invito a escuchar la siguiente información. Bienvenidos a El Garabato.
La pastorela. Una pastorela es una representación teatral protagonizada por personajes como Jesús, María, José, el diablo, los ángeles y los pastores. Esta escenificación busca mostrar los obstáculos que los pastores deben superar antes de poder llegar a conocer al niño Dios. Aunque hay muchas pastorelas diferentes, todas siguen un patrón. En su camino a Belén, los pastores se enfrentan al diablo, quien les presenta una serie de obstáculos, trampas y tentaciones para sabotear su misión. De acuerdo con la investigadora Amparo Rincón, la primera pastorela en México se llevó a cabo en Zapopan, Jalisco, la cual fue protagonizada por San Miguel y Lucifer. Además, la investigadora indicó que la pastorela inició en el siglo XIX con la obra La noche más venturosa, escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi. Aunque esta pastorela contó con la participación de actores y el uso del lenguaje culto, años después las pastorelas fueron adquiriendo un tono más cómico e irreverente. En años más recientes, las pastorelas han servido como una crítica social y política. También es importante recordar el papel evangelizador de estas representaciones teatrales, ya que durante la colonización, uno de los principales objetivos de los españoles era convertir a los nativos al catolicismo. Tradiciones como las posadas, pastorelas y hasta las piñatas han sido utilizadas como herramientas para la evangelización en México. Las pastorelas son usualmente representadas por los niños en las escuelas o por actores profesionales en teatros y centros culturales. Información publicada en eluniversal.com.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Pues esta es precisamente la temática que estaremos abordando en esta tarde con nuestro invitado, y bueno, otra serie de producciones que le estaremos presentando a lo largo de esta emisión. Para ello, me permito saludar en la línea telefónica al profesor Octavio Guerrero Muñoz. Él es originario de la comunidad de José María Morelos en el municipio de Pinos, Zacatecas. Ha participado en 43 congresos nacionales de danza en toda la República Mexicana, fungido como jurado calificador también de danza en eventos municipales, estatales y, por supuesto, nacionales. Es investigador del folclore del estado de Zacatecas, en especial de su municipio. Además, creador de la propuesta de bailes del Real de Pinos y de la danza de matlachines de la comunidad del Nigromante, director del grupo de danza Cuicoyán del Instituto Municipal de Cultura de Pinos, Zacatecas. Tiene ya 23 años de trayectoria y esta tarde nos acompaña en el Garabato porque además es promotor cultural y nos conversará sobre las pastorelas. Le decía usted hace un momento que nosotros estamos acostumbrados a que este tipo de representaciones se lleven a cabo precisamente en esta época, en diciembre, por los personajes que participan en ella, la propia historia. Sin embargo, en Zacatecas y puntualmente en esta comunidad de José María Morelos, en el municipio de Pinos, no es así. Es en marzo cuando la llevan a cabo y de esto estaremos conversando con el profesor Octavio Guerrero Muñoz. Profesor, bienvenido a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Gracias, aquí estamos a la orden para dar a conocer parte de una pequeña parte de esa gran riqueza que tenemos en nuestro municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas.
Muchas gracias, profesor. Sin embargo, antes de que usted pueda hablarnos de esta actividad, nos gustaría que nos comparta para la audiencia del Garabato un poco de su comunidad. ¿Cómo es José María Morelos en el municipio de Pinos? Y también a partir de entonces entenderemos un poco qué tan arraigada está esta tradición y, por supuesto, descubriremos en qué consiste.
Muy bien, gracias. Primero contextualizar lo que es el municipio. Nosotros somos uno de los 58 municipios que tiene Zacatecas. Somos el último al sureste de la capital, ya colindando con Guanajuato, con Aguascalientes, con San Luis Potosí. Pinos es una comunidad, un municipio muy, muy rico, con 308 comunidades, dentro de las cuales el día de hoy destacamos la comunidad de José María Morelos. Yo siempre he dicho que en las comunidades es precisamente donde emerge toda la cultura, y José María Morelos es una de ellas. Es una comunidad llena de cultura, de tradición. Yo soy originario de esta comunidad, pero por cuestiones ya de trabajo profesional tuve que salir de ella, pero sin embargo, ahí tengo mi corazón, ahí está mi esencia como persona, como profesionista, dado que yo siempre he presumido de que nuestra comunidad tiene ahorita la única pastorela aquí, al menos en todo el municipio si lo hay, y de las muy pocas que tenemos en el estado de Zacatecas. De la misma manera, contamos con dos danzas tradicionales, una de las primeras que llegaron aquí a nuestra región, como son las danzas de pluma, y otras que se derivan de ella, como lo es la danza de indios. Asimismo, también contamos con dos grupos de música tradicional, los que son los Primos Zapata, que están muy relacionados precisamente con la pastorela de la cual vamos a hablar el día de hoy, y otra agrupación también de música tradicional que son los Rancheros de la Loma. Aparte, otra tradición que también tiene, y que además en dos municipios de las 308 vecinos se realizan, como lo es la entrada de la cera, donde llevan a ofrecer la cera en las tradicionales baquetas, y además en Tolosa y en José María Morelos y Pinos, es el único lugar donde se realiza. Y así como estas que todavía se mantienen vivas, hay muchas otras que con el tiempo se han venido perdiendo, pero que todavía, bueno, las personas adultas mayores las recuerdan y nos las han compartido, y nosotros creo que nuestra obligación también es compartirla a las nuevas generaciones para que esta perpetúe durante muchos años más.
Por supuesto, creo que ha comentado algo muy importante, profesor, y es cómo este tipo de actividades, estas tradiciones, justamente han permanecido de generación en generación, porque personas que así lo asumen, este compromiso de no permitir que se pierdan justamente este tipo de esencia, diría yo, de las comunidades o de los lugares pues donde se lleva a cabo.
Así es. Sí, Jorge, y que también es nuestra obligación como promotores culturales claro, de hacer que esto se perdure, porque desafortunadamente con tanto bombardeo de costumbres extranjeras, con tanta red social, ha hecho que nuestras nuevas generaciones volteen a ver hacia otras cosas y dejen de lado lo que es nuestra esencia, identidad como personas ahí de la comunidad donde son originarias, o del municipio donde somos originarios, porque al final de cuentas es de nuestro municipio de Pinos, pero creo que esa es la labor nuestra que tenemos como promotores culturales.
Por supuesto, y cuéntenos dentro de esa labor precisamente de esta actividad de las pastorelas que ya nos adelantaba hace un momento, que son de las pocas comunidades en Zacatecas que continúan realizándola. En marzo, para ser preciso, cuando, bueno, acá en Jalisco y quizá en muchas partes del país, creemos que estas son actividades exclusivas de diciembre y ahora resulta que no. Cuéntenos un poco de esta actividad, cómo surge, desde cuándo se realiza y, por supuesto, en qué consiste.
Creo que sí. Sí, esta es una pastorela que a lo mejor igual que todas tiene un carácter religioso y popular, y precisamente tiene a lo mejor el argumento ese mismo, pues de las pastorelas decembrinas. Pero esta comunidad para nosotros es un ícono aquí en el municipio por la temporalidad en la que se realiza. Quisiera regresar un poquito a los orígenes de esta pastorela. En la comunidad tenemos un santo, que es el santo patrono de la comunidad, que es el señor San José. Esta anteriormente estaba en la hacienda de El Fraile, un lugar también de aquí de Pinos, pero luego con el tiempo las personas se lo fueron llevando de un lugar a otro hasta que llegó a la comunidad de José María Morelos y llegó a este lugar donde creo yo que debería de estar. De acuerdo a los libros o escritos, documentos que hay, la fecha más antigua que encontramos es de 1923, que es precisamente libre de donde los pastores aún llevan a cabo esta pastorela. Pero ya platicando, pues de acuerdo con la gente más allegada a quienes llegaron con el santo ahí, a los abuelos, bisabuelos de los dueños del señor San José ahorita, creemos que esta pastorela viene aproximadamente como del año de 1875, que es la fecha en la que llega el señor San José a la comunidad. Posiblemente venga de más atrás, pero ya no hubo quien nos contara por este más al respecto. Sin embargo, cuando llega a la comunidad, una manera de homenajear, de venerar al santo patrono, fue ofreciéndole precisamente una pastorela al señor San José, que, aunque como les decía, tiene mucho que ver con lo que es el nacimiento del niño Dios, el diablo, los pastores. Esto se realiza en honor al señor San José, porque por lo general vemos siempre a María, que es la que carga al niño Dios. Sin embargo, este señor San José trae al niño Dios cargado. Es ahí donde creemos que viene también la idea de homenajear al señor San José a través de una pastorela. Es una pastorela que ha pasado ya por muchas generaciones. Ahorita, por ejemplo, el dueño de la imagen, él habla hasta de su bisabuelo, que sería Brígido Palacios, y él dice que ya su bisabuelo contaba que él ya la venía realizando. Entonces, hablamos ya más casi 200 años de tener esta tradición presente en la comunidad de José María Morelos, y realizándola en una fecha diferente, como ya lo mencionaba, en el mes de marzo. Esta pastorela comienza el 19 de marzo a las 8 de la noche aproximadamente, varía poquito antes, nos hacía un poquito después, dependiendo de las actividades que hay con lo que es la fiesta patronal de la comunidad. Pero viene terminando a eso de las 6, 7 de la mañana. Entonces estamos hablando como 10 horas de lo que dura esta pastorela. Es una pastorela muy, muy interesante porque, o sea, nos narra cada uno de esos momentos cruciales por los que tienen que ver con cualquier pastorela, pero de una manera así muy, muy particular, pareciera algo así hiriente, muy real. Pero lo que decíamos, ahora sí que a la antigüita así muy, muy propia. Ahorita en lo que escuchaba al inicio del programa, se habla cómo actualmente vamos realizando pastorelas en las escuelas,
claro.
Pero ya dando un giro muy diferente a lo que es esta pastorela de la comunidad de José María Morelos. En ella participan 18 personajes y dentro de ellos hay un grupo de música precoce que les comentaba ahorita de los primos Zapata, que va también ambientándolas. Llega un momento donde sale esa parte divertida, esa parte chusca entre el ermitaño y el diablo, que hace que mejor que la gente ya no se duerma, porque es muy, muy pesado. Y sobre todo nosotros aquí vivimos en un municipio, en una región muy fría, donde han tocado fechas donde la temperatura está a 3, 4 grados y la gente aún así aguanta. Hasta las 2, 3 de la mañana tenemos un promedio de 200, 300 personas y terminan a lo mejor amanecen como unas 100 personas, pero el clima no lo permite. Pero es una pastorela, la verdad, que vale la pena disfrutarla. Ojalá y más adelante pudiera ver la oportunidad que la pudiera conocer a través de las redes sociales. Hay algunos extractos por ahí de lo que es esta pastorela única ya aquí en nuestro municipio de Pino.
Por supuesto, profesor, es la idea también tener la oportunidad de formar también parte de este tipo de representaciones, obviamente como espectadores. Ahora, esa sería como nuestra introducción, vamos a decirlo de alguna forma, conocerla a través de lo que usted ahora nos está compartiendo. Tenemos que hacer un corte de estación. Le pediría, profesor, que se mantenga la línea telefónica para que al regreso, precisamente, nos describa cómo es esta actividad y quizá nosotros que hemos tenido oportunidad de asistir a pastorelas que se llevan a cabo en diciembre, podamos encontrar también un poco de diferencia o similitud, esto por el contenido, pero con lo que usted ya decía hace un momento, ¿no? Las particularidades que tienen en esta comunidad. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Regresamos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Quisiera mandarle un saludo a Felipe Gallegos. Él se está comunicando con su servidor a través de un mensaje para compartirnos este comentario. Él dice que en las comunidades se desarrollan manifestaciones culturales con mucho arraigo. Felicidades por promoverlas y saludos tanto al profe Octavio como a su servidora. Muchas gracias a Felipe. Él también es un promotor cultural y ya desde hace varios programas, pues un colaborador, le digo yo también como parte de este programa, se ha sumado a esta intención que tenemos aquí en El Garabato de hablar de cultura y de arte mexicana. Vamos a continuar con esta conversación. El profesor Octavio Guerrero Muñoz continúa con nosotros en la línea telefónica y estamos hablando sobre las pastorelas, puntualmente la que se realiza el 19 de marzo en la comunidad de José María Morelos, en el municipio de Pinos. Y profesor, hace un instante le comentaba pues de la posibilidad que nos describa justamente cómo se lleva a cabo esta actividad, que si bien es cierto comparten quizá personajes y no sé si hasta diálogos con las que nosotros solemos presenciar o asistir en la temporada decembrina, bueno, obviamente hay una particularidad de la que nos gustaría que usted nos pueda hablar.
Claro que sí. Sí, miren, estas pastorelas, lo comentaba hace un momento, la integran 17 personas. Obvio, el principal es el director, quien va conduciendo toda la pastorela de principio a fin. Dentro de ella participan dos mujeres, y una es, su personaje es Gila, y la otra es Susana. Y ahí más, todos los demás son hombres, entre los que destacan lo que es Tebano, Vato, Cucharón, Julio, Gerardo, Naval, Arrado, Toringo, Melito, Lisandro, Mengo, Bartolo, también entra ahí lo que es el Ángel, y otros dos personajes que vienen siempre en una parte chusca de la pastorela, como lo son el ermitaño y Lucifer. Estos 18 personajes son los encargados de transmitir todo el mensaje de lo que es esta pastorela. Recordemos que en todas las pastorelas, uno de los principales objetivos es que los pastores intentan llegar a Belén para adorar al niño Dios, pues, que es el recién nacido. Y durante lo que es esta caminata, esta trayectoria, los diablos, que son el principal obstáculo que se encargan para impedir que estos lleguen a adorar al niño. Y al final lo que es, pues, cuando vence el bien y es derrotado lo que es Lucifer. Le comentaba, empieza a eso de las 8 de la noche, no con todos los personajes. Aquí a esa hora encontramos lo que es al ángel, que generalmente es un niño, y lo que son los otros 12, 14 pastores. Ellos portan un cayal que viene siendo una especie de bastón adornado y decorado con papel, con flores, y que trae algunos como campanitas, que son los que van marcando también el sonido y que van haciendo que no se desvíen, que no se pierdan lo que son los pastores. Lo van sonando dentro de esta pastorela. Hacen algunos cantos, algunos diálogos y otras caminatas. Realizan muchas, muchas caminatas. Y también dentro de ellas hay tres momentos donde también ya dentro de la pastorela se mencionan, que es cuando se ofrecen alimentos, dos de ellos entre los mismos pastores, y una tercera, y que ya la que se ofrece casi al amanecer, que es donde comparten esos alimentos con la gente. Se supone que aquí, para este momento, ya encontraron al niño Dios, ya lo adoraron. Aquí es donde empiezan a repartir. Cada uno de ellos trae su bolo, y es el que comparten con toda la gente que está ahí presente. Y aparte del bolo, también ellos realizan, bueno, más bien elaboran en ocasiones algún alimento, por lo general y por el frío, lo que es café, ponche, o lo que ya es tradicional aquí es el arroz con leche, y es compartido con toda la gente. Hablamos de que el frío lo hacen alrededor de las 3, 4 de la mañana. Pero decía, eso es una pasada muy bonita, porque los pastores, ellos, aunque andan vestidos aparentemente normal por el frío, usan una chamarra grande, pero sin embargo cada uno de ellos trae algún elemento que utilizan, o que de acuerdo a su personaje es un elemento principal de él. Algunos traen una cuerda, algunos traen otro cuchilla. Quienes traen esto, ellos no usan lo que es el cayán. Y algo muy bonito que hace muy propio la pastorela también es cómo decoran lo que es su sombrero. También le llenan de flores elaborados por ellos mismos. Originalmente los elaboraban de lo que es de la piel de maguey. Hacían flores de piel de maguey, pero el clima, porque ellos participan desde temprana hora en lo que es una peregrinación, a eso de las 2 de la tarde, aunque comience la pastorela por la noche. Pero entonces el clima, el aire, no se los permitía. Entonces ahora ya lo cambiaron y lo hacen de papel de china, y lo complementan con escarcha. Es una, les compartí unas fotografías, ahí pudieran, claro, pueden apreciarlo también, cómo están vestidos. No que aprecian a lo mejor todos, pero sí algunos. Y el personaje, dos personajes que son también ya por la madrugada el alma de la pastorela, son el ermitaño y el diablo, donde cada uno de ellos, tanto los pastores como el ángel, el diablo y el ermitaño, tienen sus propios diálogos, que son los que nos van narrando lo que es este andar hacia el camino de Belén de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tengo ahorita a la mano el primero que y abrí, porque afortunadamente logramos sacar un libro de lo que es esta pastorela, donde viene los diálogos de ella, porque como muchos, ya las personas que participan en su mayoría son adultos, ya personas mayores, y muchos han desertado ya porque no aguantan el frío, y hay muy poca gente joven. Creemos que ojalá y no sea así, que esta pastorela puede desaparecer en poco tiempo, que ojalá y no, no sé, porque sí hay algunos jóvenes también interesados, pero ya son pocos. Entonces, pensando en eso, lograron meter un proyecto de lo que es de cultura popular aquí en el estado, y logramos editar un libro que también ya logró una manera de cómo hacerle llegar un día, tenemos algunos por ahí. Uh-huh. Y ahorita que abrimos, en el primero que está aquí, un diálogo de Lucifer, que dice: hoy mismo has de conocer de mi fuerza y rigor, para que lo veas mejor, mil pedazos te he de ser. Ya te conozco, Miguel, piensas vencer mi arrogancia. No creas que salgas triunfante o comiéndote a Lucifer. Si en la primera venciste, en la segunda no es fácil. Haremos dos conveniencias según mi furia pretende. El matar a esa mujer, que es lo que tanto me ofende. Así, diálogos como este son los que están ahí. Muchos de los diálogos los va guiando el director, pero hay algunos personajes que se saben todo el libreto y casi todos los diálogos de todos. Y aquí generalmente son los pastores de ya edad más avanzada. Yo cuando empecé con la investigación de esta pastorela, me llamaba sobremanera la atención cómo esas personas adultas conocen la pastorela de Orilla.
Claro.
La persona que entrevistaron, Cristina Guerrero, ella tenía 27, casi 30 años de participar en esta pastorela. A ella le tocó transcribir, junto con la otra persona que en su momento era Rana, esta pastorela, porque el libro donde se llaman ya era muy, muy difícil, se estaba desatando, estaba rompiendo. Y a pesar de tanto tiempo que tiene, no ha logrado dominar muchos de estos diálogos. Y a diferencia de esas personas, que a lo mejor en el mismo tiempo, pero antes era más fuerte la devoción o se metían más en el personaje, que lograban aprenderse casi los diálogos de todos los pastores, todos de todos. Ahora se saben cada quien los diálogos, cada quien sabe los suyos, pero difícilmente se sabe el de otro, o más que cuando se conversa con algún otro personaje. Pero, por ejemplo, los cantos son los que también he visto que no los dominan. Y algo muy propio, había una, pues ya los regionalismos, y las personas, una manera de defender lo que es muy, muy de ellos, había algunas palabras que estaban mal escritas. Y nosotros lo quisimos corregir, de hecho lo corregimos cuando se hizo el libro. Y cuando lo llevamos con ellos para que lo corrigieran, para que lo revisaran, nos lo corrigieron y nos pidieron que lo escribiéramos como estaba escrito ahí, porque era su lenguaje, era su esencia. Un ejemplo, por ejemplo, anca, que es mucho una palabra que se utiliza mucho en la comunidad. Nosotros le pusimos acá, no, ellos nos dijeron que no, que le corrigiéramos, que le pusiéramos anca. Entonces, este libro conserva todo ese regionalismo de cómo se lleva a cabo y de cómo hablan las personas y cómo lo interpretan. Yo creo que es algo muy, muy bonito, muy, muy interesante. Cuando yo tenía la oportunidad, no tengo una ocasión de verla de Orilla a Orilla, pero porque es muy, muy pesado, pero ojalá haya alguien de los oyentes que nos estén aquí, se dé la oportunidad de venir este 19 de marzo, y no necesito pedaje, porque además llega la comunidad y hasta el día siguiente que amanece se puede ir tranquilamente a la cabecera y retornarse a ese lugar a donde son.
Pues excelente, ¿qué le parece si lo dejamos como una invitación, profe Octavio?
Por supuesto, cada 19 de marzo, en esta ocasión, ahorita con lo de la pandemia, lo estaban pensando en si realizarla o no, y el último día con todas las medidas que se pedían, se logró hacer todo esto, hizo que también algunas personas perdieran el ánimo, el interés, y no fueran, pero no tanto porque ya no quisieran, sino por el temor de lo que era el COVID. Claro. Pero ojalá y en estos siguientes años se logre hacer con este fervor que se venía rezando, donde la participación de la gente sea la misma que años anteriores, apostándole precisamente a conservar a esta tradición, que como lo comentaba en un principio, es única aquí en el municipio de Pinos, y de las muy pocas en el estado de Zacatecas.
Pues es realmente una muy buena noticia saber que todavía se estén llevando este tipo de tradiciones en comunidades, como usted decía, con bastante arraigo, y así nos lo hacía también saber nuestro radioescucha Felipe. Bueno, puntualmente en el caso de su servidora, yo realmente nunca he tenido la oportunidad de presenciar o de observar, pues, una pastorela con estas características, y la realidad es que creo que sería un deleite poder participar, aunque fuera como espectadora, de este tipo de actividades. Profesor, tenemos que hacer un nuevo corte de estación. No sé si usted aún pueda permanecer en la línea con nosotros y regresar con algunas precisiones.
Claro que sí, que sigo, tengo como que un poco, se me van las mías, pero no ha fallado hasta ahorita. Así sigo al pendiente, si todavía puedo intervenir, lo haré con gusto, y no, le podemos la participación de la otra persona que también habló al respecto de esta pastorela, pero ya visto desde otro punto de vista.
Por supuesto. De hecho, vamos a regresar justamente con esta entrevista, y si usted puede permanecer con nosotros en la línea, bueno, una vez que la terminemos de escuchar, nos gustaría también volver a hablar con usted. Vamos a este corte, regresamos. Escucha El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Regresamos a El Garabato y permítanme compartirles que la primera pastorela que tuvo lugar en México fue la Comedia de los Reyes, que se escenificó en Cuernavaca, Morelos, esto más o menos en 1530. Según una información que hemos podido constatar en internet, es precisamente este tema de las pastorelas del que hemos estado hablando en esta emisión del Garabato, bajo la guía un poco del profesor Octavio Guerrero, puntualmente de la actividad o de la dinámica que se lleva a cabo en su comunidad. Y es momento de escuchar a Cristina. Ella es forma parte de este elenco de las pastorelas en dicha comunidad, y vamos a escuchar cuáles son sus apreciaciones después de haber participado ya durante más de 27 años de esta actividad. Vamos a escuchar lo que nos ha comentado al respecto.
Mi nombre es Cristina Guerrero Muñoz, soy originaria de la comunidad de José María Morelos. Ya estoy desde 27 años siendo partícipe de esta bonita tradición.
Cuéntanos, ¿cómo es esta tradición? Lo que tú conoces, lo que te apasiona de estas pastorelas.
Al principio no tenía el menor interés, nunca asistía a una pastorela. Ya en una ocasión el titular, el responsable de la pastorela, fue y me hizo la invitación. Dije, pues lo voy a intentar. No, para mí fue una experiencia muy, muy, muy hermosa. Ya le digo, los años que tengo ya sirviéndole porque nosotros decimos es servirle al Señor San José, porque la pastorela es en honor a él. Me gusta mucho, me divierte todo lo que se viene realizando en la escenificación de esta gran pastorela. La pelea entre el bien y el mal, la convivencia que hay entre los pastores, todos son momentos muy inolvidables. No se diga más cuando ya viene lo que es la despedida. Siente uno una emoción que le llega al corazón y pues no falta quienes derramamos una lágrima al momento de despedirnos, de concluir la pastorela.
Cristina, tienes 27 años participando en esta tradición, pero es una tradición que tiene mucho más tiempo.
Perdón, en lo que nosotros nos reunimos y platicamos y vamos tratando de investigar esta pastorela, bueno, tenemos conocimiento que es más o menos del año 1923.
¿Tus padres, tus abuelos, también a ellos les tocó participar?
En ninguno, fíjese, eso es lo curioso, que de la familia creo que nada más yo. Y pues aquí seguimos, estamos, no hay más. De la familia no.
¿Qué personajes participan en la pastorela? Para darnos una idea más o menos de cómo se desenvuelve.
Somos 18 personas las que participamos. Ya en total ahí se incluye lo que es el director, quien es quien nos guía durante todo el transcurso de la pastorela. Somos 16 pastores, es el diablo, que viene siendo Lucifer, y es un niño que personifica al ángel. Ya en ellos van los personajes mayores, que viene siendo, son unos nombres medio curiosos, es Parrado, es Tebano, es Bato, es Ermitaño, que son los pastores que llevan el papel de mayor antigüedad, los más ancianitos, y son los que dirigen a los que son más jóvenes, que les gusta el ambiente, como un Lizardo, como un Melizo, como un Cucharón. Hay uno que lleva el personaje de ser el mayordomo de todos. Yo digo que son experiencias bonitas. Cada uno lleva un personaje, por ejemplo, Tebano y Parrado, nosotros los manejamos que somos los personajes de mayor edad, son los de más experiencia, y pues lo que nos ponen un frenito al momento de que el mal quiere entrar a perjudicarlo.
¿Cuánto dura la escenificación?
Este es un poco largo, la vamos iniciando. Le comentaba que es en honor al señor San José lo que hacemos. Empezamos a las 8:30, 9 de la noche, y terminamos hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Es toda la noche.
¿Toda la noche, y toda la noche tienen público?
Sí, Lupita. Lo que pasa es que ahí quienes nos aguantan más de todo el tiempo son los familiares de cada pastor. Llevan a su esposo, a su hijo, a su nuera, y los que hacen los personajes, el papel de Lucifer, igual hace sus invitados a sus amigos, porque hay un tiempo en lo que ellos sacan a le hacen la guerra a lo que es el ermitaño y a lo que es Bartolo, dos personas, según eso, ancianitas, pero de mucho ambiente, que les gusta el relajo, que les gusta el baile, los invitan a bailar, les hacen travesuras, los envuelven en la maldad para sacarlos de la fila de los pastores. Y en el transcurso de la pastorela hacemos lo que es un descanso. Todos los pastores en el servicio que llevamos hacemos un descanso más o menos como a las 12:30 de la noche, y les invitamos a toda la gente que nos acompaña lo que es la cena. Nosotros ahí invitamos lo que es un arroz con leche, como que es una tradición que se ha venido dando.
¿Y cuánto tiempo tardan en preparar este día? ¿Es el 19 de marzo?
Es el 19 de marzo. Mire, nosotros venimos como con un mes antes, nos reunimos todos los que participamos, pues a dar unos ensayos, porque esto se da una vez al año, y mucho más cuando hay personajes que dicen, yo ya no quiero participar por tal o cual motivo, se retiran, tengo que buscar a otra persona que lo sustituya, y pues hay que enseñarle a qué horas le toca participar, cuáles son los diálogos que dice, y más o menos es un mes antes. Pero en sí, ya preparar todo lo que nosotros ocupamos, son unos 8 o 15 días antes, lo que son los tallales. Es como un báculo con lo que se sostienen los pastores toda la noche. Lo adornan con campanas, con papel de china, con papel crepé, con flores. Es la vestimenta que llevan también, porque algunos llevan máscaras, otros llevan capas, llevan túnicas. Por ejemplo, el caso del ermitaño, él lleva un sombrero grande adornado y lleva una túnica. Y también lo adorna y lleva un poquito de tiempo.
¿Sabes de dónde surgen estos libretos de la pastorela?
No, porque por el tiempo que le digo, ya desde el 1923, pero eso como que ha pasado de generación en generación, y el santito y el libro del cual es el documento que se sustenta, que desde esos años se escribió esa pastorela y se le dio seguimiento, ha venido pasando de generación en generación, pero en una misma familia, la familia Palacio.
Ajá.
Yo le digo, en el año que me invitó el señor fue en el 92-93, el que era el director en su momento, y pues yo nada más a lo que he escuchado ahí con ellos, los tiempos que han pasado de generaciones, y esto se trata de conservar, aunque cada día, pues la gente joven como que ya la ve un poco más, no hay el interés por participar.
A ti puntualmente, ¿qué personaje te toca escenificar? Y no sé si ha sido el mismo durante todos estos años.
Sí, desde que yo empecé me tocó el personaje de la Gila. Somos dos mujeres las que participamos. Que viene siendo la Gila a sus órdenes y otra compañera que hace el papel de Susana.
¿Qué hace la Gila?
Sí, en mi caso soy la persona que se encarga de preparar las comidas a los pastores durante todo su trayecto.
Cuéntanos un poco más sobre ya tu participación.
Bueno, mire, en esto nos dicen que nos toca preparar, en los relatos que hacen los compañeros dicen, lleven el cabrito a Gila para que lo vaya guisando. y ya pues a mí según eso es lo que me toca, pero es solamente en parte de los diálogos que hacemos. En sí lo que nos toca a nosotros es preparar precisamente el arroz con leche, que es el que se ofrece a las personas que nos acompañan. Preparamos más o menos para unas 200 personas lo que les invitamos, y es más o menos la gente que está presente con nosotros hasta más o menos las 12:30, 1:00 a.m.
¿Y quién costea esos gastos?
Y nos cooperamos entre todos. De los 18 que participamos, ya vamos haciendo cuentas más o menos qué cantidades de dinero vamos a gastar en preparar esto, y nosotros mismos lo costeamos. Ha habido, bueno, del tiempo que yo tengo participando, ha habido unas 2-3 veces que una persona dice, yo debo una manda, señor, o señor San José, o yo prometí ofrecer lo que es el arroz con leche para su pastorela, y ellos nos apoyan. Hace una 3 ocasiones.
¿Qué significa para ti formar parte de esta tradición? Y no sé si sea una actividad que tú esperes año con año. Cuéntanos un poquito sobre tu sentir.
Mire, a los inicios, recuerdo, bueno, no sé, pero yo creo que sí se debe decir. Cuando me invitó el señor, la verdad de momento se me da su nombre, él me invitó a participar me llamó la atención porque me gustaba ver cómo iban las dos mujeres que participan en la pastorela. Me encantaba a mí verlas con su vestido blanco, con su canasta, con su sombrero, como unos ángeles, me gustó mucho. Así es que cuando el señor me invitó, yo no ni lo pensé, le dije, muy bien, yo sí voy. Pero ya que hicimos la participación, es decir, la verdad, como era mi primera vez, se me hizo muy pesado, porque pues toda la noche de pie, cantando, y pues, fue algo difícil. Pero ya cuando se termina, siente uno algo muy bonito, una sensación muy bonita en su corazón de poder haber brindado un sacrificio a un festejo, señor, nuestro patrono de la comunidad. Ya cuando terminamos ahí, se me dijo el director de la pastorela, a ver, Cristina, ¿y hasta cuándo nos piensas ayudar? Yo sí dije, pues o hasta que me case o hasta que me muera. Jamás se le va a olvidar ese comentario que yo le hice. Ya nada más el señor dijo, ya está en las siguientes veces que yo estuve participando de comentarios que oía con los compañeros de siempre. Ya te molaste, Cristina, porque aquí San Josecito se va a enojar si tú no le cumples. Y me quedé que al principio era temor. Ellos decían, no, es que yo nada más con una vez, pero no, ya me dijeron los señores, no, usted dijo, o hasta que se case, o hasta que se muera, y si no cumple, San Josecito se va a enojar con usted y la va a castigar. Los primeros años ya era un temor de yo decir, no participo, porque tenía miedo al santito, te lo juro. Pero ya platicando con mamá, bendito Dios, me decía, que tú ya participaste muchos años, ya San José no tiene por qué enojarse por lo que tú dices. Pero yo al pensar en ir pararme frente a la imagen del señor San José y decirle, ya no voy a participar, y sentía mucha nostalgia. Y es que hay algo dentro de uno que no se le puede explicar. Pues es algo muy bonito después de haber concluido la pastorela.
Se nota precisamente esa pasión, ese amor al escucharte. Y hace un ratito también nos comentabas que de repente los jóvenes ya no están tan interesados en continuar con estas tradiciones.
Mire, ya la juventud en la actualidad está muy difícil. Ya poco les interesa. Yo me doy cuenta a esta última pastorela que se hizo. Los jóvenes van, pero porque la diversión de ellos es ver cuando bailan los diablos. Porque en el transcurso de la pastorela hay unos momentos de 5 minutos de descanso, y ahí también los mismos pastores tocan sus instrumentos y arman un ratito de ambiente. Los jóvenes les gusta mucho ver a una persona disfrazada de Lucifer, a otro con su personaje en el que está metido en la pastorela, que bailan, que les hacen travesuras. Para los jóvenes es pura diversión. Pero los hemos invitado, ayúdanos, va a haber una persona que ya no quiere estar aquí, ayúdanos. No, es que eso no es lo mío. Yo creo que esto poco a poco se va a ir quitando, pero desapareciendo. Pero precisamente nosotros estamos en la lucha de seguir buscando gente joven que le interese conservar esto tan tan bonito que no tiene palabras y que nosotros hemos estado viviendo.
Definitivamente. Cristina, muchísimas gracias por compartirnos. En tan pocos minutos, sabemos que hay muchas otras expresiones, muchos sentimientos que se quedarán muy guardados en este momento que no es posible pues que nos compartas, pero la realidad es que sí es evidente esa pasión que tienes, ese amor por esta tradición, tu participación, el amor por las pastorelas. Y bueno, pues algo más que tú gustes comentarnos.
No, pues ojalá para quienes nos escuche y que tenga en su lugar de origen alguna tradición, que luchemos por ellas. Que de verdad somos una generación que se está acabando y que esa tradición perdure. Que los que estamos ya más tiempo participando y que ya en su momento no podamos hacer, pues que la gente joven luche por ella, porque es algo que vale la pena.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Último bloque de El Garabato, Arte y Cultura de México. Bueno, continúa con nosotros en la línea telefónica el profesor Octavio Guerrero Muñoz. Hace un instante escuchamos a Cristina, que es precisamente hermana de nuestro invitado. Ella ha participado como actriz, o ha participado pues en estas representaciones, y escuchamos su experiencia. Profesor, agradecerle su participación esta tarde en El Garabato, y bueno, justo lo que usted nos comentaba antes, ahora lo hemos podido comprobar en voz de Cristina, ella que ha vivido muy de cerca y desde otra perspectiva estas pastorelas.
Así es, que yo ahorita que lo escuchaba, hasta se mencionaba también la piel, porque es, ahora sí, pues definitivamente una visión diferente, una perspectiva diferente de vivir esta pastorela. Yo soy investigador, yo la conozco, me siento orgulloso de ella, pero ya estando dentro de, vamos, ahora sí que es otra cosa, es sentir, porque ahorita comenté algo muy, muy interesante, cuando dice que ella, cuando le preguntaron a Juan, nos va a apoyar. Dijo, hasta que me case o hasta que me muere. Y como ninguna de las trucas ha pasado, ella sigue ahí.
Claro.
Y así como este caso, algunos otros pastores han hecho también, vamos, algunas promesas de ese tipo, de estar cierto tiempo. Luego ha pasado que salen y ya no participan en la pastorela que sigue, y coincide con alguna enfermedad, con algún problema que se les presentó, y lo asocian a que el señor San José lo está castigado por no cumplir su promesa que hicieron. Porque ahorita se me vino a la mente este caso que me dicen ahorita, pero han pasado muchos otros que las personas de repente lo asocian, pero ahí se ve esa pasión que tienen por lo que es su identidad, por lo que es su cultura. Yo lo decía, la cultura es ahí precisamente donde nace, es ahí donde se siente. Aunque muchos jóvenes, muchas personas de repente no lo valoran porque son parte de, los que estamos acá afuera como promotores, como investigadores, de repente pues nos es muy relevante, pero nos ha tocado promover esta pastorela aquí en Pinos, en una fiesta tradicional, que es la fiesta de los Faroles, o bien en Zacatecas, en lo que es el Festival Cultural, y ver su comunidad en otro lugar. Lo decía ahorita y lo voy a repetir, hasta que se enchina la piel. Claro. Algo muy, muy bonito.
Pues muchas gracias, profesor, por contarnos y compartirnos esta tradición. Obviamente no es lo mismo tener la oportunidad de presenciarla, pero simplemente escuchar en su voz, en la de Cristina, esa pasión, ese amor que tienen por esta representación y lo que todo esto conlleva, por supuesto que nos da todavía más interés de querer formar parte de esta actividad, aunque sea como espectadores.
Así es. No, lo que se ofrece, estamos a la orden, cualquier cuestión de aquí en nuestro municipio, estamos para apoyar y para darlo a conocer a otras personas.
Muchísimas gracias, profesor.
Dale, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias al profesor Octavio, que esta tarde nos ha acompañado en El Garabato con esta temática. Tenemos todavía algo que compartirles. Vamos a escuchar lo siguiente. pues ha llegado el momento de cerrar una etapa más en el Garabato, esta oportunidad que Radio Universidad nos ha dado puntualmente a su servidora de poder compartir con ustedes un proyecto que ha ido encaminado a hablar de arte, de cultura, que hemos tenido la oportunidad, por supuesto, de contar con muchas personas, de conocer muchas historias de vida. Quiero agradecer a Radio Universidad por darnos la oportunidad de tener este proyecto, que creo que ha sido muy bien aceptado. Hemos tenido, como les decía, muchas historias en nuestro espacio. Quiero agradecer, por supuesto, a la maestra Ana Cristina Pinedo, subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, por la confianza en su servidora para encabezar este proyecto. Reconocer también y agradecer a quienes en su momento me acompañaron en la conducción, a Ricardo Urista, que también formó parte de esta idea de El Garabato, a Julián Esparza, a la doctora Juanita Salas, a Felipe Gallegos. Ellos en algún momento los entrevisté justamente con alguna de las temáticas que estaban haciendo y bueno, se sumaron también desde otra forma a este proyecto. Muchas gracias por todo su apoyo. A mi compañero en el control operativo, también voz en muchas de las cápsulas que escuchamos, Cristian Rosales. Y bueno, pues gracias definitivamente a usted que nos dio la oportunidad de llegar a sus oídos y formar parte de este programa. Soy Lupita Arceo. Quizás sea muy reiterativo darle las gracias, pero bueno, creo que es lo único que me queda. Y por supuesto, invitarlos a que recuerden que en la difusión del arte y la cultura todos tenemos un papel que desempeñar. Así que ojalá que sigamos con esta tarea. Muchas gracias y gracias infinitas.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.